Aquí estamos en COPE Más Cantabria en un programa muy especial que estamos llevando a cabo desde la Escuela Universitaria de Turismo Altamira. Antes de ir con más protagonistas, te cuento, gracias a Produque, que está causando furor, la residencial Villas de Heras, en el centro neurálgico de Heras. Esta promoción ofrece vivir en un agradable entorno natural a los pies de Peña Cabarga. Son unas chalets, urbanización privada de 30 chalets adosados con el sello inconfundible de Produque por su estilo, diseño actual y funcional. Desde 210.000 euros tienes viviendas de 130 metros cuadrados distribuidas en tres amplios dormitorios, tres baños y una estratégica ubicación y magníficas conexiones. Ya sabes, gracias a Produque, están en la calle Lope de Vega de Santander, esquina con Ataulfo Argenta, y más información en su web y también en el teléfono 942-378637. Me olvidé de la guerra. Hemos estado hablando al principio del programa con Pedro Solana, el director de la escuela, pero queremos conocer casos reales de alumnos y alumnas que están aquí, pues unas a puntito de decir adiós, como es el caso de Larisa Siderias, que está aquí con nosotros. Hola Larisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Te queda un día de clase.
Sí, mañana, ya está.
Y ya a mirar el futuro.
Sí, llegó el fin, tan esperado.
Bueno. Pues ahora entramos contigo y con tu experiencia, porque también se lo damos a otra compañera tuya, María Soberón, en este caso de tercero de este grado. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
Hola, buenos días.
De Torrelavega, pero estudiando aquí en Santander,
sí,
¿no?
Sí, de Torrelavega.
Larisa, es que claro, es complicado decir dónde es. Bueno, no es complicado, a ver que no me entiendan, porque tiene una aventura maravillosa. Es rumana, viene de Castilla-La Mancha y lleva cursando desde el primer día aquí en Santander.
Sí.
Bueno, ilusionada, y supongo que querías este objetivo de dedicarte a esto y de buscar esta escuela de turismo para formarte de la mejor forma posible, ¿no?
Exacto. Y la verdad es que 4 años se me han pasado volando. Uh-huh. Bueno, yo te cuento. Tenía claro que quería estudiar turismo, pero aunque solicité en muchas universidades españolas, esta era diferente, porque no era solo turismo, para empezar. Me llamó la atención que sea grado en gestión hotelera y turística. Y bueno, investigué un poquito, no conocía de qué iba el grado, no conocía nada, tampoco lo había visto, no había visto la universidad, y aquí me lancé. Y aparte tenía un valor añadido, no es turismo solo, y me llamó mucho más la atención.
O sea, que dejaste a tu familia en Castilla-La Mancha y decidiste liarte la manta a la cabeza y venirte aquí, ¿o has venido con la familia?
He venido con la familia.
Ah, vale.
Yo ya vivo aquí, o sea, Santander ya a mí me ha enamorado y aquí me quedo.
Bueno, ahora quiero conocer también las razones de por qué te decidiste, María Soberona, a poder realizar los estudios aquí.
Pues yo, antes de comenzar la carrera, hice un ciclo de grado superior de guía, asistencia e información turísticas. Y bueno, pues quería como ampliar conocimientos, ¿no? Y además este sector siempre me ha gustado muchísimo, encima a mí que me encanta hablar, o sea, que era como lo ideal, me encanta la relación con el cliente. Me da un poco de miedo porque no, los números y yo no nos llevamos bastante bien,
¿no? Bueno.
Pero bueno, la verdad que me han ayudado muchísimo y al final pues ha resultado bien y me encanta la carrera.
Hay que tirar de mucha naturalidad, sí. Desparpajo, labia, sí. Que tú parece que tienes un rato, María.
Sí, sí. Es que me gusta mucho hablar a mí.
¿Qué es lo que más destacarías de lo que llevas estudiando en estos ya 3 años que llevas aquí?
Pues yo creo que la razón por la que me decidí por la universidad, porque sí que es verdad que también tenía varias opciones, pero me decidí por esta universidad en concreto por las prácticas, porque en esta universidad tienes la opción de hacer prácticas desde primero. Entonces eso ya es experiencia en tu currículum, que al final es lo que nos piden a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Experiencia y experiencia. Entonces desde primero poder hacer prácticas en oficinas de turismo, en hoteles, en agencias de viajes, es un poco lo que me decidió y lo que destacaría yo de la carrera.
¿Y tú, Larisa, qué destacarías de estos 4 años que estás a puntito de cerrar?
Yo destaco que es bastante polivalente. Has tocado muchas ramas de geografía, de economía, de atención al cliente sobre todo. Y bueno, como ha dicho María, también el tener prácticas desde el principio. El pisar una empresa del otro lado del mostrador y saber lo que es, enfrentarte a esos miedos, si los tienes. Uh-huh. Y bueno, saber que vas a aprender un poco de todo.
Uh-huh. ¿Dónde habéis realizado las prácticas, si se puede decir? ¿Y qué tal experiencia habéis tenido? Larisa, sigues.
Sí, claro. Yo, pues ya llevar 4 años, he hecho en oficina de turismo, en este caso en el Ayuntamiento de Santander, 2 veces. Una antes del COVID, y pude ver lo que era realmente cómo se trabajaba de cara al público, y la otra ya con restricciones, que pude ver la diferencia. Después sí que he estado en recepción, en un hotel, en el Hotel Bahía de Santander, y las últimas que he realizado han sido en consultoría turística, en la consultoría turística Caira.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha atraído? Porque antes me comentabas, mira, es que no tengo claro por dónde tirar todavía.
Claro.
Yo sé que estoy a punto de emigrar, de salir de aquí.
Claro, es que hay muchísimas cosas. Es una de las cosas que no me preocupa porque trabajo habrá, pero tienes que estar decidido. Entonces yo, digamos que he querido probar varias empresas, diferentes tipos, pues como es recepción, como es también información turística y también tema de planes estratégicos, un poco de, bueno, enfocado todo al turista. Y me ha gustado bastante, me he dado cuenta que quiero tratar con los turistas.
Muy bien, mira, ya tienes una idea clara de cara a tu futuro profesional. Tú, María, ¿qué destacas de las prácticas? ¿Qué experiencia has tenido de momento?
Pues a mí me ha ayudado muchísimo, yo siempre lo digo, con la paciencia, porque yo soy una persona de mecha corta. Entonces, el estar detrás del mostrador y tener que enfrentarte a todo tipo de clientes, unos muy buenos, otros no tanto, te ayuda a trabajar esa paciencia, por lo menos en mi caso. Y luego también, sobre todo, a tratar al trabajador. O sea, quiero decir, yo siempre he tratado, vamos, lo esencial. Buenos días, adiós, gracias, por favor. Pero cuando trabajas de cara al público y en el turismo, lo aprecias más y te preocupas más, yo creo, de aplicar esa educación, por decirlo así, con los demás trabajadores. Entonces,
que es muy pesada la gente, que te pide cosas muy raras.
No, no es porque sean pesados, es porque, o sea, ahí, a ver, cada uno es de su madre y de su padre, entonces no todo el mundo va a ser como yo o como tú. Entonces, claro, cuando hay alguien un poco distinto a ti, igual te es un poco más difícil.
¿Y cuál es tu truco para no saltar?
¿Cuál
es tu truco? ¿Contar hasta 10?
¿Mi truco? Yo ya como que he empezado, yo creo, a tomármelo con más tranquilidad todo. Digo, bueno, pues si no me ha dado los buenos días, pues ya me lo dirá el siguiente, digo
muy
yo.
Bien, relativizar, muy bien, María. Oye, me decía Larisa que no tiene muy claro por dónde tirar de momento. ¿Tú sí lo tienes claro?
Yo, lo que es la rama concreta, no. Me gusta mucho la rama del marketing turístico, los eventos también, pero bueno, yo lo que tengo claro es que cuando acabe la carrera me quiero ir de España.
¿Ah, sí?
Sí, 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 me quiero ir a trabajar. Yo quiero ir a trabajar. No sé todavía.
Hombre, en España se puede trabajar también.
Sí, también, pero yo quiero ver mundo, por decirlo así.
Es que hablamos de fuga de cerebros y de gente súper competente. Nos da mucha rabia que tengáis que iros fuera, pero claro, el mundo es tan globalizado ahora, ¿no? Que
yo tengo muchas ganas de volar en ese sentido. Igual luego vuelvo, puede ser. Pero tengo ganas todavía, como no sé en qué me quiero especializar, pues tengo ganas de ir tocando palos y de ir sabiendo un poquitín qué es lo que quiero y pues.
¿Algún país en concreto o alguna idea? O
no, realmente, bueno, Suiza, porque es un poco la cuna de la hotelería. Sí que me gustaría y creo que puedo aprender muchísimo allí, pero bueno, cualquier sitio también, también está bien.
¿Tú, Larisa, extranjero, España?
La verdad es que no tengo miedo de irme, o sea, en ese sentido, como he hecho Erasmus en Alemania. Sé lo que es estar en otro país, estudiar en otro país, he visto cómo son las oportunidades allí y no me importaría irme, pero bueno, he vuelto, termino aquí la carrera, voy a enfocarme un poco en encontrar algo aquí, en Santander. Yo creo que al final da igual dónde estés, con que estés contento con tu trabajo y con que la oportunidad que te aparezca sea de tu agrado, creo que no importa fuera o aquí en casa.
Pues mira, me lo has quitado. Erasmus en Alemania.
Sí.
¿En dónde?
Sí, en la ciudad de Deggendorf.
¿Y eso?
En Baviera.
Esto suena muy lejos. ¿Qué pasa? ¿Esa ciudad es muy especialista en turismo o tiene
algo? Sí, la verdad es que la escuela tecnológica de allí, bueno, pues yo he aprendido muchísimo de profesores de muchísimas partes del mundo y vuelves aquí también con otra visión después de hacer un Erasmus, con la mentalidad más abierta, has conocido mundo, digamos, y bueno, al final también aprecias lo que tienes aquí, ¿eh?
Eso es lo que te iba a decir, porque a veces parece que la panacea está fuera y luego a lo mejor echas de menos lo que estudias aquí en el
también
día
lo echas,
¿no?
De menos, que yo animo a todo el mundo que haga Erasmus, pero obviamente allí vas a darte cuenta de lo que hay fuera y de lo que tenías en casa. Pero bueno, es una experiencia, la verdad, que yo recomiendo a todo el mundo. Y eso también te quita el miedo a irte, porque yo, como te he dicho, me da igual. O sea, no tengo problema en si me sale una oferta de trabajo donde sea, me voy a ir donde sea, no tengo problema.
Has comentado, Larisa, una cosa muy importante en esas prácticas. O sea, has tenido la mala suerte de vuestra formación, aunque bueno, luego con el paso del tiempo seguro que es algo adquirido, que es lo de la pandemia. El hecho de tener que sufrir todas estas restricciones y estando en prácticas, pues quizá no has vivido la experiencia global que se hacía habitualmente. ¿Cómo lo valoras? Digamos, esa complicación que hemos tenido que sufrir todos, pero vosotros también dando la cara ahí en esas prácticas.
Claro, claro. Digamos que justo nos pilló la pandemia en medio de la carrera, no hemos podido disfrutar de todas las prácticas internacionales. Las prácticas han tenido que ser aquí, que no ha pasado nada, han estado muy bien también, pero me ha faltado, por eso me he ido de Erasmus. Ha sido una de las razones. Pero también me quedo este verano y quiero hacer otro departamento, probar otro departamento, como es el de protocolo. Por eso voy a hacer prácticas en la WIMP, este verano y a ver qué tal. Voy a alargar ese proceso de la carrera.
Es que tienes muchas cosas en la cabeza, ¿eh?
Tengo, o sea, y hay muchas oportunidades.
Muchas salidas.
Lo que digo, entonces, claro, tienes que estar muy decidido. Pero yo sé que trabajo no nos va a faltar. Entonces solo es decidirte y probar muchas cosas.
María, tu caso con esto de las restricciones y la pandemia en las prácticas, ¿cómo lo llevaste? Aparte de la paciencia y de saber controlarte y demás.
Pues yo las prácticas las he realizado primero en la oficina de turismo de Santillana del Mar y allí sí que teníamos más restricciones porque fue el año pasado, entonces había más restricciones que este año. La verdad es que ha sido un poco un proceso, yo creo, de adaptación, ¿no? Yo creo que para todos. Por ejemplo, este año las he realizado en el Hotel Real, en el Eurostars Hotel Real, y sí que hay ahora ha habido un proceso más, yo creo, de desescalada, ¿no? Ahora como hemos quitado las mascarillas, hemos empezado, pues eso, a quitar mamparas y todas estas restricciones. Yo creo que es un proceso de adaptación para todo el mundo. Y que, bueno, te vengo otra vez con el tema de la paciencia. Yo creo que es un poco paciencia para todo el mundo y saber adaptarnos, que al final esto pues nos ha tocado a todos y estamos todos en ello.
Larisa dice que todavía tiene que pensar qué hace, dónde va y qué rama. ¿Tú lo tienes claro en Suiza, pero de qué?
No lo sé. O sea, realmente, a ver, a mí me llama muchísimo el tema del marketing y los eventos también me gusta mucho. Es algo que me llama y si, bueno, tengo la oportunidad de trabajar en esos departamentos en Suiza, estaría genial. Pero la recepción también me gusta muchísimo. Es el trato al cliente, al final, o sea, tiene sus lados malos en ese aspecto, lo que te decía antes, pero luego tiene el lado bueno que yo creo que lo supera todo, que es cuando un cliente es agradecido, es lo mejor, yo creo, que puede pasar.
Nos queda un minutito para cada una, o lo que queráis, porque yo ahora os voy a dejar como en las elecciones del minuto de oro. Seguro que hay muchos chicos y chicas que están escuchando y que están pensando si venir o no a la Escuela Universitaria de Turismo Altamira. ¿Cómo les convenceríais para que den el paso y se acerquen a estudiar aquí sus estudios de grado superior, María, por ejemplo?
Bueno, lo primero, yo diría dos puntos clave. Lo primero, el tema de las prácticas es lo más importante porque es experiencia en el currículum, es una manera súper fácil de tener acceso a un trabajo y a que en tu currículum ponga que has trabajado en X sitio y en X sitio. Entonces yo creo que eso es un punto clave. Y el otro punto clave sería que esta universidad, decimos que es como una familia porque nos conocemos todos, no somos un número más o un DNI más para los profesores y cualquier problema que tenemos o cualquier cosa que tenemos se lo podemos decir a ellos, que nos tratan, vamos, como una familia.
En tu caso, Larisa, ¿qué destacarías?
Yo animo a la gente a que si le llama la atención el mundo de viajar, de los turistas, de tratar con el cliente, también tienes que saber que puede ser que trabajes cuando el resto está disfrutando. Pero si te gusta tratar con gente diferente de muchas partes del mundo, si te gusta esa atención al cliente, aunque tengas miedo, yo me lanzaría. Y lo haría porque aprendes mucho, abres mucho tu mente y es algo que al final, si tienes pasión por ello, no te arrepentirás.
Pues aquí hemos estado un cuarto de hora prácticamente hablando a las mil maravillas, ¿eh? Me ha encantado conoceros, que tengáis toda la suerte, que habláis estupendamente, que vais a tener un futuro excepcional en este sector. Así que Larisa Siderias, que tenga toda la suerte del mundo en tu futuro, que aciertes en tu elección y que seguro que te va a ir estupendamente.
Muchas gracias.
También a ti, María, ¿eh? Que tú todavía te queda un año aquí de estudiar, de meter codos, de prácticas y seguramente también tendrás un futuro espléndido. Muchísimas
gracias.
Vamos a hacer nada, un pequeño alto, unos buenos consejos y enseguida te actualizamos cómo están las carreteras en Cantabria y también la previsión del tiempo.
Tres días sin IVA en MyMóvil. Juveniles, descansos, salones, sofás y mucho más sin IVA. Además, 12 meses de financiación sin intereses. Tres días sin IVA en MyMóvil. Autovía Santander, Torrelavega, salida Mompía, Bezana.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenes.lavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Operación Superchollos en Tifón. Cientos de productos desde 39 euros como sillas, colchones 69 euros y canapé abatible por 199 euros. Son los 5 días de Superchollos Tifón. Ven y aprovechalos. Tifón en Bezana, Torrelavega y Eras.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Mes de película en mi sofá y colchón. 30% de descuento en toda la exposición y por la compra de tu sofá, una televisión de regalo. Consulta condiciones. Mi sofá y colchón, la mayor exposición de sofás de Cantabria. Avenida de Bilbao 75, Torre la Vega y en Bezana.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
En BM Supermercados este viernes y sábado tienes un 15% de descuento en todo. Todos los productos de todas las secciones y todos los frescos también con un 15% de descuento. Consulta condiciones en bmsupermercados.es.
BM no es lo mismo.
Una y 23 minutos, estamos gracias a BM, ya sabes que es tu supermercado de referencia y que no es local, es superlocal, con todos los productos cercanos de Cantabria. Vamos con la última hora de lo que está sucediendo en las carreteras de Cantabria. Nos vamos hasta Madrid, hasta las DGT. Ahí está Enrique Marchán. Hola Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, por suerte, situación muy tranquila en todas las carreteras de Cantabria, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte ni en vías principales ni tampoco en secundarias. Eso sí, les recordamos que permanece cerrada la 8 en el entorno de Ontón en sentido a Santander por obras. Eso sí, también se ha habilitado un carril en dirección contraria.
Perfecto, Enrique, muchísimas gracias. Vamos ya con la actualización del tiempo. Mira, tenemos un ventanal extraordinario. No voy a fallar seguro para decirte qué pinta tiene el cielo de Cantabria. Bueno, hace 17 grados ahora mismo en Santander. Podremos llegar a máximas de 19. El cielo encapotado, amenaza lluvia en cualquier momento. Eso sí, débiles y que van a ir remitiendo en la segunda parte del día. Es decir, el tiempo va a ir mejorando poco a poco. Podríamos llegar en Santander a los 19 grados, aunque la máxima se la lleva Potes con 22. En cuanto a la jornada de mañana viernes, día 27 de mayo, en Liébana y Campo, cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubosidad baja al principio, en el resto nuboso, con nubosidad baja tendiendo a intervalos a poco nuboso. Baja probabilidad de lluvias débiles o lloviznas en el tercio oeste, brumas y probabilidad de bancos de niebla en cotas altas del extremo oeste, temperaturas sin cambios significativos, iremos de mínimas de 8 en Reynosa, 10 en Potes, 11 en Torrelavega, el resto entre 12 y 14 grados, a máximas que van a variar, 17 grados de máxima en Casturdiales, 19 en Reynosa y Santander, 20 los tendremos en Torrelavega, San Vicente de la Barquera, 21 en Cabezón y la máxima prevista para mañana será en Potes de 23 grados. Y esta sintonía nos marca que gracias a Joyas Antiguas Sardinero tenemos la buena noticia del día. Ya sabes que Joyas Antiguas Sardinero son especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes y que están en Santander, en pleno centro, en la calle Calvo Sotelo 16. Con ellos te contamos que el Gobierno de Cantabria ha iniciado una línea de colaboración entre el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, le conocemos todos como MUPAC, y el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York para poner en marcha una exposición temporal en el nuevo Centro de Arte Rupestre de Cantabria, ubicado en Puente Viesgo. Así lo anunció el vicepresidente y consejero Pablo Zuluaga tras la visita a la colección de materiales procedentes de la Cueva del Castillo que se encuentran depositados en el Museo de Nueva York desde 1922. Fruto de esta colaboración, también está previsto prestar al Centro Americano reproducciones de piezas de muebles de yacimientos de Cantabria para exhibir y dar a conocer la riqueza arqueológica y rupestre regional. Lo ha informado el Gobierno de Cantabria en una nota de prensa. Así que la buena noticia del día es que el MUPAC y el Museo Americano de Historia Natural pondrán en valor la riqueza rupestre de Cantabria.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Aquí estamos 1 y 26 minutos en COPE más Cantabria, en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, haciendo un programa muy especial para conocer qué es lo que puedes conocer aquí, qué puedes estudiar, qué salidas tienes y quién mejor ahora mismo que nuestra próxima invitada, Cristina Torre, para darnos detalles de todo lo que te interesa. Es responsable de relaciones institucionales y prácticas en empresas de esta Escuela Universitaria de Turismo Altamira. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días Jaime y buenos días también a la audiencia de la cadena COPE.
No estamos exagerando nada porque la gente puede ver luego en diversas fotos dónde estamos, en un marco extraordinario, podemos ver el tiempo, vemos la playa Segunda del Sardinero, una auténtica maravilla, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, hemos hablado ahora mismo con dos alumnas de 10, con Larisa, con María, nos han puesto claramente lo que aquí pueden estudiar, sus sensaciones, sobre todo con las prácticas, y precisamente quiero empezar contigo por ahí, ¿no? Pues cómo se estructuran las prácticas en este grado tan importante de en gestión hotelera y turística en la Escuela Universitaria Altamira.
Pues exactamente igual que en cualquier grado oficial de cualquier otra universidad. Se regula por la legislación nacional y al ser esa regulación lo que hace es establecer que las prácticas pueden ser curriculares y extracurriculares. Las curriculares son asignaturas que están dentro de los grados y funcionan como una asignatura más, un número de créditos concretos. En nuestro caso son 12 créditos optativos en tercero y otros 12 créditos obligatorios en cuarto. Y luego extracurriculares, que ahí es donde nos diferenciamos un poco de otras escuelas, en las cuales nuestros estudiantes, por el reglamento de prácticas que tenemos establecido y aprobado también dentro del amparo de la Universidad de Cantabria, hacen prácticas desde el verano de primero de grado.
Digamos que son voluntarias, pero que es en verano, que es cuando todo el mundo disfrutamos, pero quizás es la mejor manera de aprender sobre el terreno a qué te vas a dedicar en un futuro, ¿no?
Efectivamente, es ir testándote para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y después qué asignaturas optativas vas a querer cursar o si quieres cursar alguna mención dentro del grado concreto para especializarte.
Correcto. Oye, Cristina, ¿cuántas prácticas se ofertan aquí en Altamira?
Bueno, pues en concreto este año tenemos, para este verano, hemos llegado a tener más de 75 prácticas dentro de la oferta. Pero me siguen llegando, es decir, siguen llegando y a los chicos a través de nuestro aula virtual les seguimos informando de todas esas prácticas con el detalle de que cada empresa qué es lo que ofrece o qué les ofrece para poder ampliar su currículo.
¿Qué competencias adquieren los estudiantes, sobre todo durante las prácticas que realizan en las empresas?
Bueno, pues realmente las competencias que desarrollan son todas las labores, son cualquiera de las labores que dentro de una empresa se pueden realizar y ese primer contacto con el mundo laboral les hace crecer y ser experienciales. De tal manera que ponen en práctica lo que en clase de forma teórica les podemos impartir, aunque en muchas clases se complementan con visitas o traemos a profesionales que les cuentan cómo es el sector.
Llevas casi 40 años aquí, ¿no?
Bueno, 37.
37. Lo digo porque has visto de todo, pero pandemias, nos ha tocado vivir. Y lo han comentado muy bien estas alumnas, ¿no? Tan espectacularmente bien. Lo difícil que ha sido, pero también a la vez la experiencia impagable que han obtenido en estos momentos de prácticas tratando con la gente en un momento tan complicado, ¿no?
Y yo, por mi parte, tengo que agradecer a todo el empresariado cántabro que en estas circunstancias de pandemia nos ha ayudado a que ninguno de nuestros estudiantes ha tenido que estar sin cursar sus prácticas. Y digo cursar porque eran asignaturas. Y al ser asignaturas es una deuda que tenemos con ellos. en que les han permitido realizar prácticas con todas esas restricciones.
Claro,
y han superado los cursos.
Había que hacerlo, pero a lo mejor una empresa dice, mira, lo siento, con la que está cayendo o como estamos ahora mismo, no podemos ofrecer. Pero al final han accedido, ¿no?
Han accedido porque, bueno, legalmente han podido, porque los departamentos de recepción, sobre todo, bueno, recepción y otras información turística, intermediación, transportes, etcétera, lo que son los departamentos de al público, pues habían salido de los ERTE en esos departamentos y por lo tanto les han podido recibir y han querido recibirles.
Vamos con más, digamos, notas importantes de cara a los que estudian aquí en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira. ¿Qué funciones pueden realizar un estudiante del grado en las empresas e instituciones del sector turismo?
Bueno, pues las funciones se marcan en el plan de prácticas que se firmen entre las tres partes. Las tres partes son la empresa, el estudiante, que es para nosotros nuestro centro, y la escuela. En ese plan de prácticas ahí se plantea, bueno, qué funciones va a realizar. Si es una empresa de intermediación, bueno, pues si va a estar contrato al cliente, si va a abrir expedientes, es decir, cualquiera de los puntos que un trabajador o un agente de viajes va a poder realizar, si es en una recepción de un hotel o en un departamento de administración o en recursos humanos. Es decir, es tan transversal nuestra carrera que podríamos establecer o delimitar las tareas dependiendo del departamento.
Claro.
E incluso, como en caso nos ocurre en las prácticas de máster, hacer training por departamentos para que con los jefes de departamento los estudiantes puedan puedan acompañarles y ir aprendiendo de esa toma de decisiones que tan difícil es en muchos casos.
Yo tengo que pedirte disculpas de antemano con esta reflexión y cuestión que te voy a plantear, porque te he preguntado cuántos años llevas para ver un poquito el tránsito de lo que era antes estudiar esta carrera y lo que es ahora este grado, ¿no? Porque yo tengo, o tenía un prejuicio antes de llegar aquí, que era que a lo mejor esta carrera eminentemente femenina y que las salidas eran poder ser azafata de congresos o de estar en una oficina de turismo. Claro, esto ha cambiado mucho y quizás estoy realmente equivocado de la A a la Z.
No, bueno, la evolución ahora mismo, efectivamente, como bien dices, antes era eminentemente femenina, pero con el paso del tiempo, pues no existe la paridad, porque hay que ser realista, no existe la paridad.
Tampoco.
Pero si
estamos carreras,
un 70, en el resto de carreras tampoco, efectivamente. Pero sí que ya estamos llegando a un 70-30, 65-35% de estudiantes masculinos que están estudiando el grado y, bueno, accediendo a todos los puestos como nuestras chicas.
Sobre todo también por las salidas. Yo decía, a lo mejor algo de imagen y demás. Pero eso no es lo que se sale una vez abandonas las puertas de esta escuela de turismo. Hay muchísimas salidas en todos los ámbitos.
Eso es, administración pública, hotelería, intermediación, transporte, consultoría, desarrollo, consultoría o desarrollo estratégico, es decir, y luego además, dentro de todas esas empresas, en todos los puestos, desde puestos intermedios o llegando hasta alta dirección, lógicamente.
Salen mucho más preparados que antes, se puede decir, con esas ramas transversales donde todo es importante, el idioma, las competencias tecnológicas, los conocimientos, lógicamente, en turismo, tienen que salir mucho más reforzados y fortalecidos en su idea de lo que quieren dedicarse en un futuro, ¿no?
A ver, nuestra escuela de siempre, ahora con más motivo, ¿no? Porque, bueno, este grado, este año sale la tercera promoción en grado en gestión hotelera y turística. Pero así con todo, en la historia, desde el año 65 que se creó la escuela, siempre y con ayuda de la Fundación Patronato Montañés de Enseñanza, quien nos apadrina, han procurado en todo momento el que nos adaptemos a los tiempos. Es decir, que dentro de nuestras asignaturas y del encorsetamiento que tenemos en ellas, evolucionemos y vemos qué es lo que pide el sector. Y viendo lo que pide el sector, nuestros alumnos están realmente preparados para bueno, pues situarse en primera línea del mundo laboral.
Vamos terminando, Cristina. Quizá ese grado que hemos comentado, que acaba de cumplir su tercera promoción, el grado de gestión hotelera y turística, ¿es el más demandado ahora? ¿Es un poquito por dónde van los tiros? ¿O qué es lo que más demandan los alumnos y alumnas cuando entran a esta escuela? ¿Qué crees que sería lo más destacable?
En principio, bueno, pues el grado en gestión hotelera y turística que tenemos ahora mismo, gracias también a sus menciones en las que se pueden especializar los estudiantes y en esas asignaturas optativas, les permite el que, aunque a priori igual desconozcan a qué sector se quieran dedicar, realmente después puedan estar preparados para dar un giro a su carrera o incluso les ofertan un puesto que igual no lo tenían en mente, pero sí que están preparados para afrontarlo.
Totalmente. Cristina Torre, ha sido un auténtico placer estar estos minutitos contigo aquí en COPE Cantabria.
Igualmente, muchísimas gracias,
y
Jaime.
Gracias por abrirnos vuestras puertas para estar aquí ofreciendo a nuestros queridos oyentes esa oferta formativa. Cristina Torre es la responsable de Relaciones Institucionales y Prácticas en Empresas.
Oye, que no sé qué cocinar y voy a bajar a Unide, que hay de todo. A ver si está Goyo y me da una idea para ahorrar y comer rico. Si quieres algo más, escríbeme y lo cojo, ¿va?
Hasta el 8 de junio, pan de molde rústico Unide, 600 gramos por solo 99 céntimos.
Unide. Más cerca, más ahorro.
Oye, que no sé qué cocinar y voy a bajar a Unide, que hay...
¿Estás buscando un buen sub? Aprovecha el mes del sub en Miguel Arroyo. Tenemos los mejores del mercado. ¿Quieres un Seat Arona? Llévatelo. ¿Quieres un Seat Ateca o Tarraco? Llévatelo. Tenemos 15 unidades en stock, con entrega inmediata, para que empieces a disfrutarlo desde ya. Miguel Arroyo, concesionario oficial Seat en El Empalme, Peña Castillo. ¿Con qué sub de Miguel Arroyo quieres irte de vacaciones?
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-3351-44. House, tu hogar a medida.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
Un colchón puede interrumpir el descanso y causar movimientos y vueltas. Tempur se amolda a los contornos del cuerpo con un máximo de confort. Tempur, descanso libre de presión.
Descubra en Suske Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
La Escuela de Turismo Altamira y la Universidad de Cantabria presentan el grado en gestión hotelera y turística, considerado el tercero mejor de España según el ranking BBVA.
Fórmate en un sector con una gran proyección nacional e internacional. Elige una profesión de futuro. Escuela Universitaria de Turismo Altamira. Más información en euturismoaltamira.com.
1:41, aquí estamos ya en la Escuela de Turismo Altamira, en pleno corazón del Sardinero. Hasta aquí se ha acercado también don Roberto Macho Quevedo. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, don Jaime.
Bueno, ¿qué vamos a tratar próximamente?
Hablaremos de cine, que también es viajar, también es turismo el cine, ¿no? ¿no? En este caso, porque hoy también, bueno, hoy se estrena Top Gun 2, como bien sabéis, hoy jueves. Pero mañana también llega una película con la que podemos hacer turismo por Cantabria, que es la de que me hablabais la semana pasada, En otro lugar, la que está rodada en diferentes localidades de Cantabria, como Esles, en este caso, Liérganes, en Vega de Paz. Así que todo va unido. Por eso me habéis traído, ¿no?, a la Escuela de Turismo.
Te hemos traído para que luego puedas disfrutar de un autopalas de Peugeot maravilloso. Así que nos subimos, nos abrochamos el cinturón los tres, Iván, Roberto y un servidor, para irnos de ruta gastronómica gracias al Peugeot de autopalas.
Buenas tardes, en este momento por suerte situación muy tranquila.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Abrimos la ruta en Santander, en el barrio pesquero, que tienes tres restaurantes para saborear la mejor cocina marinera: La Gruta de José, La Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José. En Corbán está la Terrazuca de Corbán. Además de disfrutar de sus raciones caseras, quieren que pruebes sus especialidades a la parrilla, como la chuleta, el entrecot, el chorizo, la costilla, la morcilla. Están en la calle Virgen del Mar número 10. Reserva mesa en este teléfono: 942-50-21-37. En Somo está el restaurante La Brava. Nos recomiendan el arroz socarrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria y gambita arrocera, o unas croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido. En Guarnizo, desde 2005, está el restaurante El Burrito Loco, que te ofrece la auténtica comida mexicana en horario de comidas y cenas, excepto los martes. Apunta su teléfono para reservar: 942-40-85-27. Cotes, comer en el bodegón siempre es una gran oportunidad para disfrutar de la excelente carne lebaniega y, cómo no, saborear el auténtico cocido lebaniego. Reservas en el 942-730247. La sensación que te haga sentir. En Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, quédate en el asador El Tronqui, en esa curvita, porque llevan más de 30 años ofreciéndote con maestría sus famosas sardinas a la brasa o el inconfundible besugo a la parrilla. En Suances, una gran recomendación es el Mirador de Suso, con el menú carta barra libre, amplias instalaciones, espectaculares vistas y las muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo. En Celis, nuestros amigos del Mesón de Celis quieren que salgas a comer sin sustos en tu bolsillo. Mira, apunta: cocido montañés de primero y de segundo, filete de ternera de Nansa por solo 16 euros. Otra opción: cocido montañés y un espectacular cordero de Nansa de segundo por solo 23 euros persona, con pan, bebida y postre incluido. No me extraña que el Mesón de Celis sea la cuchara del Nansa. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Torrelavega, porque ahí está la sidrería Cachopo, que acaban de ganar el premio al mejor cachopo de Cantabria, y para celebrarlo te ofrecen un cachopo XXL y una botella de sidra por solo 25 euros. Visítales en la calle Conde Torrenaz 22 y reserva en este teléfono: 942-88-1708.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Gracias a la Sociedad Regional de Cultura te comentamos, bueno, pues que el MUPAC va a coger en la jornada de hoy, a las 7:30, una nueva edición de diálogos, propuesta configurada como un espacio de debate y reflexión para dar a conocer la actividad profesional de diversas mujeres y su capacidad para transformar la sociedad. Va a estar Marina Pascual, encargada de la gestión de proyectos artísticos y responsable de programas para el desarrollo de la creatividad del Centro Botín de Santander, y María Sánchez, directora del Teatro del Bosque y el área de Artes Escénicas de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Móstoles. También los municipios de Argoños, Bárcena de Cicero, Colindres y Santoña van a centrar este fin de semana la programación de la Cultura Contraataca Territorio 2022, con espectáculos y propuestas culturales relacionadas con el teatro, cuentacuentos y magia. Y no olvidamos Rigoletto, la ópera en tres actos en el Palacio de Festivales para mañana viernes y el sábado 28 en la Sala Argenta a partir de las 7:30. Venga, vamos con el cine, con Roberto. Esta sintonía, Roberto, es ineludible, que hay músicas, canciones que te llevan a un fotograma, a una película, y esta es inconfundible. Top Gun.
Totalmente, me estremezco. Porque estoy viendo a Kelly McGillis, ojo.
Kelly McGillis y a Tom Cruise.
No, eso con eso no me estremezco.
¿Cuántos años hace ya de Top Gun?
36.
¿36 años? No, tanto.
36.
No. Estáis exagerando, yo creo. 36. Mira, lo van a mirar, van aquí.
Por... 22 tenía Tom Cruise cuando la hizo, lo dijimos la semana pasada, y ahora tiene 59 para 60.
O sea, que ha hecho un pacto con el diablo.
Total y absoluto. Lo que pasa que es verdad que Top Gun, antes de la pandemia, ya estaba como para estrenarse, la han estado retrasando. Y aquí lo que tenemos es que conjuga dos cosas muy interesantes.
Top Gun 2, Maverick, que llega.
Exacto, Top Gun 2 Maverick. La primera era de 1986.
Correcto.
Fíjense, ustedes no lo ven que esto es radio. Ellos están mirándolo en el móvil y en internet. Yo se lo estoy diciendo de memoria, pero bueno.
Sí.
Tenemos aquí estos dos señores talluditos que ya no tienen memoria aquí. La gente que tenemos, nuestro querido Iván 86. Y nuestro querido Jaime, hablo, ¿eh? Que sobre todo es eso, que fijaros una cosa, en 1986, aquella película que dirigió Tony Scott, y hemos escuchado la música, y es de esas películas que no son buenas, o sea, no es entretenida, pero te deja marcado por cosas. Todos queríamos ser Tom Cruise, esa cazadora, esa moto, cómo
Bus,
ligaba con
su
la
amigo
chica.
Bus.
No, que moría, hombre, con Bus, no,
pero
que moría.
Era muy entrañable ese personaje.
Iceman, quería ser ese Val frío, Kilmer, el rival al principio, Val Kilmer, Iceman. La estética, si la veis ahora, esa estética como de anuncio, como de spot, como de videoclip, que Tony Scott la rodaba muy bien.
Kelly McGillis no sale en estas
películas. No sale por las cosas de lo físico, ya sabes que
vimos una sociedad, pasan para todos, ¿no?
Pero lo que no sé si saldrá Val Kilmer, que también se ha comido a Val Kilmer.
Creo que sí sale, pero muy poquito.
En foto seguro. Mm-hmm. Lo que no sé si saldrá muy poco al final, como cameo.
Sí.
Y la que han sustituido a Kelly McGillis por Jennifer Connelly. Tom Cruise, por supuesto, que sale, además produce y es una cosa, un proyecto que él quería. Además, como sigue igual o más joven, si hacéis la comparación, igual hasta está mejor ahora que antes. Y bueno, la historia viene a ser un poquitín repetir lo mismo, ¿no? Porque él se niega a dejar de volar, a dejar de hacer lo que le gusta y lo que sabe. Es la vida de Tom Cruise. Se niega a envejecer. Y entonces, en este caso, es como le van a obligar a que sea instructor de otros chicos jóvenes que empiezan. Estamos hablando siempre de esos pilotos. Y uno de ellos es el hijo de su gran amigo y fallecido, Gus. Veremos a ver qué ocurre con esta película, si es como la primera entretenida, pero no creo que nos deje marcados como aquella, si os acordáis, todos salíamos del cine o de verla en el videoclub, cuando la alquilábamos queriendo ser
pilotos.
Me encantaba eso de cómo ponía el nombre en los cascos, lo de Maverick, lo de tal. Estaba muy bien pensada y muy entretenida, sobre todo.
Es un reto.
Valkyrie está fenomenal, hay que decirlo.
Ahora damos con más detalles, pero es un reto, sobre todo, tecnológicamente, el hecho de que cómo nos pueden sorprender, porque fue un boom en el 86, esas imágenes volando y demás. Ahora a ver qué nos ofrecen, ¿no?
Hombre, estando Tom Cruise detrás, que como Misión Imposible, él lo cuida mucho, lo de los efectos especiales y lo de las escenas complicadas, yo creo que estará bien.
Ahora vamos a contar más detalles de Maverick, que se estrena hoy. Lo haremos con el grupo COPE 95.7 y esta sintonía de COPE más 105.6.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos en el grupo COPE Cantabria. Saludamos a los amigos que se incorporan desde la 95.7, porque llevamos ya unos minutitos en COPE más hablando de Top Gun Maverick, que se estrena hoy, Roberto.
Exacto.
Hablábamos de cómo nos puede sorprender Tom Cruise, porque claro, han pasado desde el 86, fíjate, la pila de años para esta segunda parte.
Exacto. Hombre, a ver, ya te digo, si es que él aguanta el tirón, pues la película aguantará el tirón. Y no sé si repetiremos esas imágenes de él en la moto, con la cazadora, ese horizonte, ese atardecer al fondo, llegando a casa de Kelly McGillis, intentando seducirla, una cosa. O luego, esas escenas de rivalidad, cómo chocaban las manos esos pilotos, esos Val Kilmer, ese Gus. Ya digo, no era una buena película, aunque Iván me mire así y lo hable con esta nostalgia, no era una buena película. Era simplemente entretenida. De su momento.
Cierta con la banda sonora, que ha pasado la historia, lógicamente, algunas de esas canciones, esta que hemos escuchado, también esa de Danger Zone, que también es muy conocida. Bueno, veremos
Era muy efectista y muy de videoclip, es que era así, pero pasa mucho con las películas, que tienen cosucas que trascienden y que no, luego no, cinematográficamente no son buenas, pero tienen cosas, detalles, que con los que te quedas, y sobre todo si la ves de joven, bueno, que te toca y te marca.
Totalmente, una generación completa.
Y claro, esta, lógicamente, la vamos a ver los nostálgicos, las generaciones de los de 40 para arriba, y las nuevas generaciones esperarán verla como un gran blockbuster que se hace ahora, como cine de comercial de ahora.
Bueno, eso es en cuanto a los estrenos. Antes de ir con otras películas que verás este fin de semana, vamos con las críticas de lo que has visto también de los estrenos de la pasada semana. A ver,
apuntar. El sastre de la mafia, una película que mezcla teatro con homenaje al cine de gángsters. ¿Por qué teatro? Porque transcurre toda ella en una sastrería y en su taller de costura, la que regenta un inglés muy refinado en el Chicago de los años 50, y que él hace la vista gorda, pero también ahí en su tienda entra la mafia a hacer sus negocios. Hasta que una noche entra el hijo del mafioso del barrio con su lugarteniente herido. Y ahí ya no voy a contar más. Todo ello transcurre durante esa noche en esa tienda, por eso lo de teatral. Y la película visualmente está muy bien. El protagonista es extraordinario, Mark Rylance, el que hace del sastre, que es el que salía en El puente de los espías, por ejemplo, también. Pero el problema de la película es que busca mucho la sorpresa, el giro, y es un poco artificiosa de guión, y se queda un poco en la superficie. Para mí, la puesta en escena, el retrato de cómo es el oficio y cómo es la vida de ese sastre es lo mejor, y la interpretación. Luego, lo demás, se me queda una película correcta, sin más. Interesante, elegante, pero no trasciende, no es una gran película.
Cinco y medio,
bueno. A ver, más.
A ver, otra que has visto, El arma del engaño.
Esta le pasa un poco parecido, sobre todo porque habla de un capítulo, de un hecho insólito, poco conocido, de la Segunda Guerra Mundial, pero no logra hacértelo apasionante ni emocionante. Hablábamos, se trata de que el servicio de inteligencia británico, junto con los aliados, querían invadir, desembarcar en las costas de Sicilia, porque lo creían clave para ganar la guerra, pero estaban las tropas nazis. Entonces había que buscar un engaño, una distracción para Hitler y los nazis, y querían hacerles pensar que iban a Grecia para que movieran las tropas y ellos ir a Sicilia. Y para eso encargan a dos espías y a dos mujeres del servicio de inteligencia británico que creen una distracción, que hagan verosímil una mentira. Y era coger un cadáver, llevarlo a las costas españolas y meterle allí unos informes como que iban a invadir Grecia, ¿no? Y lo llevaban a Huelva, para que veáis que esta historia tiene también que ver con España, ¿no? En este caso es todo real. Además hay una secuencia en España con actores españoles, entre ellos Pedro Casablanc. Lo que ocurre es que este hecho, cosa tan interesante, porque ves cómo de forma minuciosa tienen que buscar un cadáver, darle una vida, un nombre, crearle una historia de amor, todo hacerlo real, todo eso tan minucioso, no llega a apasionarte, no llega a emocionarte. La dirige John Madden y es muy clásica, muy británica, se queda en la corrección, en el envoltorio, está bien, pero traía una historia tan insólita y a veces tan alucinante que no llega a ser esa gran película que podía haber sido, y se queda una película entretenida, sin más.
¿Otro cinco y medio?
Otro cinco y medio.
Bien, ahí hemos atinado un poquito más. A ver, Espejo, espejo.
Esta es española, dejada más por un cántabro, Marc Crehuet.
Es experimental, puede ser, porque he visto el anuncio y no sé con qué quedarme. De uno se ve el reflejo, se habla a sí mismo y demás.
Son cinco o seis personajes de una empresa de cosméticos y es hablarnos un poco de cómo el espejo nos da el reflejo de nuestra conciencia, de nuestro Pepito Guirillo, de nuestro, digamos, ángel y demonio. Ese es el reflejo de nuestros miedos, inseguridades, complejos. Habla de que vivimos en una sociedad en la que ocultamos lo que queremos ser y proyectamos otra imagen, o en este caso, ¿no? Y eso es a través de estos protagonistas, que cada vez que se miran al espejo hay ese otro yo, esos muchos yos, esas muchas personalidades que les hablan. Tiene una idea, como veis, tiene una intención, que es retratar y plasmar problemas de la sociedad actual, pero no avanza. Una vez que plasma esto, quiere ser comedia de enredo. A mí no me funciona la comedia de enredo, funciona mejor como sátira o reflexión amarga sobre los problemas actuales, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre la vanidad, sobre los problemas de identidad, ¿no? Película que se queda para mí en la idea y en el intento de retrato, pero que no acaba de para mí de plasmarlo bien y de llegar a... Dura hora y veinte, ni de llegar a lo que podía llegar en este caso, ¿no? Apunta más que luego dispara. Se queda casi en un cortometraje, podría haber sido casi mejor un cortometraje.
Cinco, aprueba.
4.5.
No llega.
Y eso que tiene actores estupendos. Ya. Malena Terio está por ahí, Natalia de Molina. La última película en la que apareció Verónica Forqué, en un pequeño papel también, está de Espejo Espejo. Bueno. Y como digo, la dirige un cántabro.
Venga, la última que has visto, Juego de Asesinos.
Bueno, pues esta es una cosa que de Joe Carnahan, que este es el de Narc, pero que yo creía que iba a ser una de entretenimientos. Todo ello en una cárcel, entre un asesino, uno que ha estafado a la mafia y una policía, una mujer policía, en esa cárcel. Es la lucha entre ellos, ese juego de asesinos, pero quieres tener diálogos a lo Tarantino, tiene muchos momentos muertos y me acaba aburriendo.
Ahorramos el dinero.
Yo me ahorraba el dinero, sí. Está Gerard Butler por aquí, pero me acaba pareciendo aburrida.
Un cuatro.
Y menos entre... Cuatro y medio le podemos poner, porque es verdad que los actores están bien. Y luego la acción es que es muy rutinario todo. Bueno. Tiene mejores películas este Joe Carnahan.
Bueno, pues nada, pues El Sastre de la Mafia, El Arma del Engaño, se pueden ver. El resto ya, bueno, pues vamos a hacer otra cosa.
Apuntar que desde mañana tendremos ya en Cine Los Ángeles Cinco Lobitos, la película ganadora en Málaga. Hablaremos de ella la próxima semana, también sigue en el cine, pero esa tengo muchas ganas y hablaremos la próxima semana de ella, que no se me ha olvidado.
Perfecto. Top Gun Maverick la hemos desgranado ya, que se estrena hoy, o sea sí. Que va a estar
creo que todo el mundo sabe que se estrena, todo el mundo.
¿Qué otros estrenos llegan, supongo, que a partir de mañana?
Pues a partir de mañana la que comentábamos también el otro día, la de En Otro Lugar, que se llamaba originalmente Dos Vacas, ¿no? Era, ¿y cómo era aquella? Era Dos Vacas y una Burra.
Sí,
era.
¿No sabes tú?
Sí, era Dos Vacas y una Burra, no. Pero no creían, que yo creo que era muy comercial, entonces la han cambiado a En Otro Lugar, como si no fuera películas que ya hubiera con ese título, En Otro Lugar. Bueno. Y esto va de Pablo Puyol y Miguel Ángel Muñoz, que creo que son tío y sobrino, que viven en la ciudad y se dan cuenta de que tienen un abuelo, el abuelo ha muerto y les ha dejado en herencia esas dos vacas y una burra. Y se van a un pueblo del norte, de Cantabria, lógicamente, que es donde está rodada la película. Pero figuras qué curioso, se ha rodado en Esle, se ha rodado en Vega de Paz, se ha rodado en Liérganes. Y todo eso hacen un único pueblo, escoger diferentes localizaciones para hacer un pueblo. Del norte en Cantabria. Y es como llegan allí y se creen que van a coger esa herencia, pero se quedan enamorados del lugar, como no, se quedan enamorados de los lugareños también y de una chica mexicana que hay por allí. Veremos a ver. Parece, viendo el tráiler y todo, parece muy rutinario y muy facilona.
Venga, en otro lugar, ¿qué más llega este fin de semana?
Pues llegan dos en los Groucho, como son, por ejemplo, Sundown, que esta es lo nuevo de Michel Franco, es una película mexicana, con Tim Robb y con Charlotte Gainsbourg. Este es un director que habla de la violencia, así que es una película contundente sobre un matrimonio en descomposición. Y Memoria, de un director tailandés que siempre me gusta mucho decir el título porque la gente es el nombre de él, porque la gente se extraña, ¿no? La dirige Memoria, el tailandés Apichatpong Berasakatul.
Esto es una broma.
No, es un gran director. Apichatpong Berasakatul, que es un director tailandés de festivales muy encumbrado, que tiene películas como Tropical Malady o aquella de Tio Bong y Las vidas pasadas. Es un muy buen director, lo que pasa que su nombre pues llama la atención.
En un minuto, ¿qué nos recomiendas de plataformas?
Plataformas, pues nada, la verdad, porque hay cosas... Pero es verdad que hay una que es Vuelta al Insti, con Rebel Wilson, la rubia esta que era gordita y ahora ya no lo es porque ha adelgazado 30 kilos, pues está en Netflix. Va de comedia de instituto de los 90 y de principios de los 2000. Quiere ser parodia y darle una vuelta de tuerca, pero acaba cayendo en todo lo que critica y acaba aburriendo. Y luego una cosa curiosa, a plataformas pagando un poco más ha llegado Latewood, desesperada. Movistar Plus, Amazon Prime, Filmen o Rakuten. La vi dos días antes de la tragedia de los asesinatos en Texas, en el colegio de Texas. Tiene que ver con eso, pero no me gustó, porque es hacer un ejercicio de suspense, angustia, muy comercial y frivolizar sobre un tema, una lacra que, como veis, tienen los americanos. Para eso mejor ver películas como Elephant o Bowling for Columbine. Pero esta, protagonizada por Naomi Watts, es una protagonista, una chica, una mujer, que su hijo se va al instituto, ella se va al bosque a desconectar con su móvil y cuando está allí la llaman que están tiroteando el instituto. Y es como ella intenta volver, es crear una película de angustia y de tensión a través de un tema que creo que moralmente es un poco discutible, ¿no? Porque incluso ella acaba siendo negociadora. Es inverosímil la película. Bueno, entonces Philip Noyce, digamos, para mí ahí ha bajado mucho.
Esperaremos
pero bueno.
Otras opciones. Gracias, Roberto.
Un placer, amigos.
La información cinematográfica gracias a las lentillas de Central Óptica, porque tienes que atreverte a quitar las gafas. Central Óptica están en la calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés, General Dávila, en Santander, en Torlavega y Maliaño, y que siempre miran por tus ojos. Cerramos aquí, te dejamos con todo lo que te interesa. Ponemos punto final a este programa especial desde la Escuela Universitaria de Turismo Altamira.